Luis Alejandro Kelly, gracias por este repaso por las noticias del mundo. Volvamos a Colombia y déjenme saludar al doctor Jaime Eduardo Castellanos. Él es director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, también es PhD en bioquímica y biología molecular de virus y investigador senior de Colciencias. Doctor Jaime Eduardo Castellanos, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted.
Buenos días. Muchísimas gracias por la llamada.
Pues, doctor Jaime, queremos hablar de las medidas recientes que se están tomando en ciudades como Bogotá, los toques de queda en varias de las ciudades de Colombia, especialmente de cara a este próximo puente festivo. ¿Y qué tanto sirve eso para un momento como el que estamos enfrentando en materia de pandemia y en materia de picos, como llamarían algunos, o de un momento crítico, digamos, a nivel de ocupación también de las UCI en varias ciudades de Colombia? ¿Sirve, por ejemplo, y déjeme preguntarle específicamente por el caso de Bogotá, lo que se está haciendo con estas cuarentenas en tres localidades específicas? ¿Cuál es su concepto médico respecto de esa medida en particular en la ciudad de Bogotá, doctor Jaime?
Pues es una situación muy complicada, porque lo que estamos viendo en todo el mundo es que las medidas de aislamiento y cuarentenas estrictas están volviendo a surgir en todos lados debido efectivamente al incremento tan grande en el número de casos, consecuencia en general de las celebraciones de Navidad en todo el mundo. O sea que esto es un fenómeno que es mundial. Evaluar el asunto por localidades en Bogotá es muy complejo, porque pues Bogotá tiene un sistema de salud que es una red que atiende pacientes en todos de todos lados y en todos lados, es decir, pacientes de diferentes localidades, es decir, los pacientes son atendidos en sus por fuera sus localidades de habitación. O sea que eso puede significar una dificultad mayor para hacer el seguimiento de pacientes, aunque es beneficioso efectivamente para poder racionalizar los recursos. Entonces, la idea de hacer cuarentenas por localidades al principio, que parecía muy loable, porque los contagios, por ejemplo, cuando estaban ocurriendo en Kennedy o en Bosa, que ocurrían durante la cuarentena, durante el aislamiento, pues eran contagios que ocurrían en los entornos cercanos. Hoy en día eso no es cierto. Los contagios están ocurriendo fundamentalmente en los entornos lejanos, digámoslo, lejos del sitio de habitación de los individuos, sobre todo en aquellos individuos que tienen que mantener unas condiciones de trabajo que son incompatibles con el aislamiento. Entonces, cuarentenas por localidades no suena muy bien, entre otras cosas porque hay estas unidades locales zonales, que son mucho más pequeñas, que son barriales más bien, que son las que están concentrando algunos casos más que otros. Entonces, una localidad que puede tener cientos de barrios, pues puede reportar casos como focos calientes en unos barrios y no en otros, siendo la misma localidad. Entonces, yo entendería que no es la mejor ruta para lograr el control, sin decir que no sea la ruta correcta, ¿no? El problema realmente, como lo hemos planteado anteriormente en comités de expertos, tiene que ver con otras cosas. Le están echando mucho la culpa al asunto del autocuidado personal, de la responsabilidad individual. Si bien es cierto, y en eso podemos literalmente señalar a quienes han incumplido las normas de autocuidado en las fiestas, en las rumbas, ingiriendo alcohol a chorros, porque todo eso va en contravía del autocuidado. Pero también hay que revisar cuáles de esos individuos se han contagiado. Las cifras de hoy en día en Colombia, en el país, en Bogotá, son debidas a aquellos individuos que les toca salir, que están hacinados en un bus, que están atendiendo clientes en el comercio, que están en contacto permanentemente con otros individuos, y es decir, que están siendo contagiados, que tienen exposición en razón de su trabajo. Y para esas personas no hay opciones, no hay renta básica, no hay posibilidades de cuarentenamientos, no hay incapacidades por las EPS, las ARL no asumen ningún compromiso. O sea que es un panorama muy complejo con respecto a los contagios en Bogotá y en el país.
Doctor Jaime Eduardo Castellanos, y en el mismo sentido, escuchándolo detenidamente, dice usted, las cuarentenas por localidades no suenan muy bien, no es la mejor ruta para lograr el control. Pero en consecuencia, si fuera una cuarentena generalizada, si estuviera toda Bogotá nuevamente en cuarentena, ¿podría funcionar mejor la medida o definitivamente el encierro no es hoy por hoy clave, fundamental para la contención del aumento de la pandemia?
Hay cosas que no debieron hacerse, por ejemplo, autorizar el partido de la final de fútbol. Entonces uno dice, ¿por qué se hizo? Es decir, cosas que se hubieran podido evitar no se hicieron. Los cierres, como se empezó hace un mes en Europa, por ejemplo, es los cierres tempranos. Eso es una medida que puede generar algún tipo de beneficio, por cuanto en las festividades ya tampoco se hizo. En este momento generar cierres y toques de queda nocturnos cuando ya pasó la época dura de las reuniones familiares, pues no tiene ninguna gracia. En este momento no se justificaría hacer se justifica sí porque hay que tomar medidas, pero el impacto de esas medidas podría ser menor que si se hubiera hecho hace un mes, por ejemplo, para las novenas de aguinaldos, de haber generado toques de queda nocturnos, haciendo una restricción más estricta acerca de los encuentros sociales y familiares durante la época de las fiestas. Entonces, la idea realmente es que hay unas medidas que se pudieron tomar, unas cosas que se debieron hacer para evitar el estado en el cual estamos actualmente. Entonces, inclusive la misma OMS ha planteado los cierres absolutos, las cuarentenas estrictas. Hoy en día se consideran que no es la primera medida en la que se debe pensar. Hay que ser más estrictos con otras medidas. El pico y cédula hay que mantenerlo, hay que ser muy 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 eficientes con eso. Hay que hacer por ejemplo, lo del fin de semana es una buena idea, es decir, la ley seca y toque de queda es importante, porque indudablemente pues tenemos que controlar a los desordenados, digo yo, lo he dicho en varias oportunidades, a los rebrutos que nos causan los rebrotes. Eso es una condición que hay que intentar controlar, pero también hay que facilitarle a las personas que trabajan y que se exponen al día a día, facilitarle su aislamiento y su cuarentenamiento cuando les toque hacerlos, y no se está haciendo un seguimiento adecuado de los sintomáticos, no se están haciendo pruebas suficientes, no se está haciendo búsqueda de casos, no se está haciendo búsqueda y rastreo de contactos. O sea que hay grandes oportunidades también para hacer un rastreo y un seguimiento de la pandemia mucho más inteligente.
Doctor Castellanos, me quedo en este punto donde usted dice que efectivamente no todos los contagiados o el masivo grupo de contagios es por indisciplina social, porque cuando uno al aire dice que nos estaban castigando la indisciplina social, mucha gente empieza a replicar: no señora, un familiar mío resultó contagiado en un banco cuando fue a reclamar un medicamento porque se montó en un Transmilenio, como usted lo dijo, atestado de personas. Ahí, para ese grupo de personas que no son indisciplinadas, que les toca salir, que el mayor número, incluso lo dicen las estadísticas, de personas contagiadas es de este grupo social trabajador, ¿qué hacer para ellos? ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo el Estado tiene que entrar a protegerlos? Porque lamentablemente los que nos están oyendo, ¿sabe qué dicen? A mí me toca salir a trabajar todos los días, sí o sí, ¿y qué hago si en la calle me contagio sin yo quererlo?
El 40% del trabajo, sobre todo en Bogotá, que es de trabajo informal, que no tiene ninguna garantía. Y si ustedes se echan para atrás y lo indagan correctamente, ¿cuántas veces se ha intentado pasar por el Congreso un proyecto de apoyo de renta básica para los estratos socioeconómicos más vulnerables? Ser pobre en Colombia es un factor de riesgo para morir de COVID. El 70% de los fallecidos de COVID en Colombia son del estrato 1 y 2. 70%. O sea que sí es una enfermedad de pobreza. ¿Les parece? ¿Les suena bien eso? Es decir, creo que hay un problema seriosísimo. ¿Y por qué esas personas efectivamente no se pueden cuarentenar? Porque deben salir a trabajar. Porque es el rebusque, porque es la persona o la persona que está ayudando en una casa, una empleada, un empleado doméstico. Apoyos en las fábricas o en los talleres o en el comercio. Es decir, hay una grandísima cantidad de personas que no se pueden cuarentenar porque dependen de salir a trabajar, y para ello no hay ningún beneficio, y el Congreso no ha sido capaz de legislar a favor de esas poblaciones. Es decir, las cantidades ingentes, billones de billones de pesos gastados o invertidos en la pandemia, esos recursos no han llegado de manera cierta y contundente a los sectores más vulnerables que merecen y que amerita, que deben estar cuarentenados y aislados cuando están sintomáticos o cuando son contactos de sintomáticos. Es muy fácil decir para las personas que trabajamos, por ejemplo, en docencia, en investigación, en el sector de servicios, nos cuarentenamos y hacemos trabajo en casa. Es muy fácil decirlo. Nos protegemos, sí.
Doctor Castellanos, digamos a los asuntos del virus como tal, siendo usted virólogo, sí. ¿Usted qué opina de la decisión que tomó la Secretaría de Educación ayer de suspender el regreso a clases en estas tres localidades del Distrito Capital que se declararon en confinamiento? ¿Usted cree que esa es una decisión prudente o inconveniente?
Pues en general la decisión de reingreso y de reinicio de clases es una decisión que es acertada, que es correcta y debería hacerse. Digamos, en este momento, en el estado de cosas en el que está Colombia, porque también es claro que cuando vuelven a desbordarse los contagios y vuelven a subirse las curvas, puede volver a ocurrir un cierre de actividades académicas. Eso es claro, como también ya hemos visto que ocurre en otros sitios. Los niños y los colegios no son como pensábamos hace 6 meses. En eso la información técnico-científica ha cambiado. Los niños y los menores no son esos super dispersores que creíamos hace 6 meses. El hecho de que se enfermen levemente o que sean transmisores no significa que sean esos grandes dispersores como lo hemos pensado previamente. Por lo tanto, y es más importante en este momento, digo yo, comillas, el tratamiento de la enfermedad psicológica social encierro en los jóvenes y en los niños. Enviarlos al colegio es un gran tratamiento para esos grupos grandes de jóvenes y niños que han estado encerrados casi un año. Entonces, debería hacerse la estrategia de hacer alternancia, de estar asistiendo por días, por semanas y luego recogiéndose para esperar quién aparece con síntomas, es una buena estrategia. Creo que es importante repensar también esas estrategias para garantizar también, digo yo comillas, el tratamiento de toda la enfermedad psicológica asociada al grupo de jóvenes y niños que han estado cuarentenados tanto tiempo sin contacto con sus colegios y aprendiendo mal a través de la virtualidad en el caso de aquellos que pueden aprender. Es decir, ustedes saben que el 30-40% de los muchachos y los niños no han tenido acceso a virtualidad en su educación y eso va a afectar fuertemente no solamente la calidad de la educación y los resultados en académicos de los jóvenes y los niños a corto plazo, sino también va a profundizar las brechas de desigualdad, porque quiénes son los que no tienen internet, quiénes no han podido tener acceso a la educación virtual, qué grupos son los que no lo han hecho. Eso es una gran dificultad también que no ha sido tampoco asumida de manera correcta por ninguna entidad del Estado.
Claro, doctor Castellanos, otro tema. El Ministerio de Salud finalmente acogió ese fallo de un juez y ahora está exigiendo las pruebas PCR para viajeros. ¿Son necesarias esas pruebas para evitar, por ejemplo, la llegada de la nueva variante o son simplemente innecesarias?
Es una discusión técnica también durísima. En la Asociación de Colombiana de Infectología duramos literalmente 48 horas debatiendo el asunto. Fue muy difícil tomar una decisión. Hay muchísimos argumentos a favor y en contra. La decisión técnica es que no deberían exigirse porque hay muchas dificultades logísticas para lograr la obtención de un resultado correcto y adecuado. Entonces, hay falsificación de pruebas, no solamente en Colombia, ¿no? Hay falsificación de pruebas, hay falsificación de datos en todos lados. Por lo tanto, entonces es muy difícil tener la posibilidad de tener un resultado adecuado. Pero definitivamente hacer un seguimiento de viajeros es una consideración que tiene gran interés y gran importancia para lograr también controlar la introducción de virus y de nuevas cepas.
Oiga, pues, doctor Jaime Eduardo Castellanos, de verdad que ha sido un gusto oír sus opiniones, las opiniones de los expertos que hablan en RCN Radio, a propósito de esas determinaciones que van tomando los alcaldes, que se ha tomado particularmente en la ciudad de Bogotá con estas cuarentenas en tres localidades, y las medidas que vengan de aquí en adelante, sobre todo para estos puentes festivos, para este puente festivo en particular que se aproxima. Doctor Jaime, gracias por estar con nosotros en RCN Radio.
Muchísimo gusto, muchísimas gracias a ustedes.
Jaime Eduardo Castellanos es director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque y también un investigador senior de Conciencias. Profe Juan Manuel, qué cantidad de opiniones también.